Esto es Con el calzón por fuera, episodio 195. Pues así es, amigos, ya estamos en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a hablar, a platicar, a comentar, a reseñar cómics. Y bueno, este es uno de esos programas especiales donde hablamos de sagas clásicas, de cómics que marcaron a muchos de ustedes a lo largo de su vida. Y también hablamos acerca de una novela gráfica que escojo yo y que generalmente es más en la cuestión cómic independiente, ¿no? La saga clásica se la escogen ustedes mediante sus votos en la página de Con el calzón por fuera, que es carintoradio.com.mx/calzón. Ahorita la votación está cerrada, pero en esta semana se abrirá la siguiente votación para la siguiente saga clásica. Pero bueno, comencemos ya con este programa y vamos a comenzar con una novela gráfica, podríamos decir, bueno, no tanto novela gráfica, es una recopilación del trabajo de la autora Liz Prince. Esta recopilación se llama Alone Forever, publicada por Top Shelf en el 2014. Y bueno, ¿quién es este Liz Prince? Bueno, Liz Prince, les digo, es una autora, vive, nace y vive todavía en Boston, Massachusetts. Nació en el 81 y generalmente sus trabajos son más bien autobiográficos, ¿no? Ahorita ya tiene ahí un trabajillo en el cómic este de Clarence, el de la caricatura, pero bueno, todo su trabajo ha sido, les digo, en su trabajo propio ha sido autobiográfico. Está su primer trabajo en recopilación, que fue Will You Still Love Me If I Wet the Bed, que viene siendo así como Me Seguirás Amando Si Mojo la Cama. Otra recopilación se llama Delayed Replace, esta de Alone Forever, y la su más nueva novela gráfica es Tomboy, que es donde habla ella acerca de su infancia, ¿no? Pero les digo, vamos a hablar ahora de Alone Forever, que es esta recopilación donde ella nos habla acerca de sus experiencias de eso, ¿no? De salir en citas, de ver cómo se ve una persona a sí mismo en ese punto donde dices, voy a estar siempre solo, ¿no? Todo lo que ella ve al momento de salir con amigos, de salir con pretendientes, todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo esto nos lo cuenta en pequeñas historias de varias páginas solamente, de 2-3 páginas. Hay unas cosas que son solamente una tira de 3 o 4 paneles, ¿no? Todo esto dibujado muy padre. Me gusta mucho su dibujo así sencillo, muy caricaturesco. Me gusta mucho blanco y negro, ya saben, que es como característica de este tipo de cómic, ¿no? De autobiográfico. Y tiene momentos muy, muy padres, ¿no? Reflexiones muy interesantes acerca de eso, ¿no? De cómo enfrentar la vida para cuando quieres, cuando no sabes si quieres o no quieres tener una pareja, ¿no? La vemos a ella, cómo se ve a sí misma, ¿no? Vienen varios dibujos donde ella se describe acerca de cómo se viste así, por qué se peina así. Hay, les digo, reflexiones muy padres. Hay una donde me gusta mucho que ella está en un concierto. Ella es fan de la música del punk, ¿no? Entonces va con sus amigos a conciertos de punk y le gusta, ¿no? Así como que y encuentra así como que, ay, ese chavo está chido, me gusta este chavo. Y como ella siempre intenta coquetear con otros chavos, pero muchas situaciones donde ella misma se da cuenta que dice, es que nadie se me acerca porque ahora sí que voy rodeada de puros hombres, ¿no? Va con todos sus amigos. Entonces dice, creo que no es buena idea, por eso nadie se me acerca. ¿Cómo se ve a ella misma y cómo sus amigos se burlan a veces de ella, de cuando intenta coquetear con alguien? ¿Cómo se supone que ella así como que le hace ojitos y todo así como que se le quedan viendo, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste esa cara? Y ella así como que, ay, pues estaba así como que ligando y es, ¡oh, no! Entonces todas esas situaciones de convivencia con los amigos, sus citas que ha tenido a lo largo del tiempo nos platica unas acerca de sus experiencias en esta página de OkCupid, que es de estas, una página de citas, ¿no? Entonces, experiencias acerca de cuáles han sido los tipos de hombres que se han acercado a ella en estas páginas, cómo a veces no sabe cómo deshacerse de ellos, así como que no entiende, o sea, como que es rara, ¿no? Ese tipo de situación donde nada más conociste a alguien quizás por 2-3 mensajes y luego ya se ven, o hay otros que hablan con ella durante meses y después hasta el final ya se animan ahora sí a conocerla en persona, como algunos nada más se acercan en esa página de OkCupid porque la reconocen de los cómics, ¿no? Así de que, ¡ay, tú eres la del cómic! Que no sé qué. Entonces, les digo, trae situaciones que se me hacen muy padres, muy graciosas. Cómo hay amigos de ella que intencionalmente hacen cosas simplemente para aparecer en sus cómics, ¿no? Como sus amigos saben que sus historias son autobiográficas, como que a veces intentan hacer cosas así como para, o hacer comentarios con la esperanza de salir en uno de sus cómics, ¿no? Todas esas cosas, les digo, se me hace muy padre, muy divertida, porque son historias muy cortitas, son dinámicas. De hecho, esta recopilación es corta, son un poquito más de 100 páginas, no son muchas. Creo que este material estuvo en la página, en su página de internet, o por ahí estuvo ya disponible antes en otro formato, no estoy seguro bien cómo, pero ya estuvo. Entonces, pero esta es una recopilación, les digo, por esta editorial de Top Shelf. Está muy padre, les digo, son lecturas muy ligeritas, pero que te va a sacar una sonrisa, te va a dejar así pensativo, porque o conoces a alguien así que ha pasado por una de esas situaciones, o tú has pasado por alguna de esas situaciones, o si, siempre, ¿no? Siempre hay alguien que, ay, fulano le pasó así, o hizo tal cosa. Entonces, les digo, se los recomiendo mucho. Es una lectura muy divertida, podría ser también así como un buen regalo para gente que no es tan metida en los cómics. Creo que este podría ser un buen regalo que le daría risa, ¿no? Porque ese tipo de historias, yo creo que todo mundo se puede relacionar con ellas, ¿no? También nos habla acerca de su vida con sus gatos, ¿no? De cómo a veces prefiere estar con sus gatos que con alguien. Cómo sus gatos también son así como que rarillos. Hay otro, una historia que, bueno, un dibujo que se hizo muy padre, donde ella se ve a sí misma como en un restaurante o en un bar, y ve que a ella es una de las cosas que le gustan mucho, es como ese look de los hombres, onda que se le conoce como leñadores, ¿no? Ya saben, camisa de cuadre, de franela, pantalón de mezclilla y barba, ¿no? Entonces hay una escena muy chida donde ella está en un bar y ve a todos los hombres vestidos así, ¿no? Y dice, oh, y así como que se siente en el paraíso porque dice, puros de lo tipo que a mí me gustan. Y ella en ese momento reflexiona y dice, oh, vengo vestido igual que ellos. Entonces, todas esas cosas se hacen muy padres acerca de cómo se ve ella a sí mismo, cómo ve el mundo alrededor, ¿no? Todo eso, les digo, muy sencillo, son reflexiones muy padres, muy rápidas, les digo, porque todo es así, una, dos, tres paginitas a lo mucho, ¿no? Y ya te cuenta la siguiente anécdota, y la siguiente, y todas desde un punto de vista muy divertido, ¿no? Acerca de cómo reaccionamos, cómo vemos a los demás. Entonces, se los recomiendo mucho, ¿no? Se los recomiendo mucho, les digo, se llama así, Alone Forever, de Lee Sprints. Pues chéquenlo, les digo, es de Top Shelf, pues todavía sí se puede conseguir, no es tan, creo que no es tan difícil, no sé, por esas cuestiones de movimientos que hubo en Top Shelf, pero se los recomiendo mucho este y cualquier otro de los cómics que ha estado sacando, bueno, que tiene Lee Sprints. Ay, disculpe, pero estaba tomando un poco de líquidos. Y bueno, esta es una recomendación muy buena que les dejo por ahí, ¿no? Espero que les llame la atención, lo busquen. con los ejemplos que hay que les voy a dejar. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta que es también como una recopilación, no es una novela gráfica, de una saga clásica que salió por allá, déjenme les digo, me parece que es como por el 86. Sí, de octubre y diciembre del 86. Esta es de Marvel Comics, esta es la que ustedes votaron. Y es la saga que se llama Mutant Massacre, es de los X-Men, con escritores, obviamente es un crossover de entre varios títulos, escrito por Chris Claremont, Ann Nocenti, Louis Simonson y Walter Simonson, dibujada por Brett Blevins, John Bogdanoff, Sal Buscema, Alan Davis, Jack Butchguys, Rick Leonardi, John Romita Jr., Terry Shoemaker, Walter Simonson y Barry Winston Smith. O sea, pura banda acá top, ¿no? Sobre todo en esa época, 80s, principios de los 90s. Estos nombres que les mencioné eran así como que la onda, eran la máximo que podía uno aspirar en una historia, ya sea dibujada o escrita por ellos. Y quizás por eso esta de Mutant Massacre ha sobrevivido al tiempo y es como muy gustada por mucha gente, ¿no? Pero, ¿de qué se trata Mutant Massacre? Bueno, básicamente es una historia donde vemos a los Marauders, me parece que es el Marauders, es un grupo de mutantes, parece ser, que llegan y hacen una masacre con los Morlocks, ¿no? Asesinan a la mayoría de los Morlocks, que como ustedes sabrán, son estos mutantes que no sé si todavía existan, pero vivían abajo de Nueva York, ¿no? Tenían ahí como su ciudad subterránea en los túneles y todo esto de los desagües. Entonces ahí vivían ellos, era una gran cantidad de mutantes que pues básicamente ellos habían decidido que ya no iban a estar batallando con los humanos, ¿no? Así de que está bien, los humanos no nos quieren, nos tratan del nabo, no nos quieren ni ver, vámonos allá abajo, allá vamos a vivir tranquilos, no los vamos a molestar, que ellos no nos molesten y vamos a vivir felices, ¿no? Entonces todo este grupo de mutantes que viven allá en las profundidades, la mayoría es asesinada por este grupo de Marauders, y de ahí lo de masacre mutante, ¿sí? Entonces, a partir de que están asesinando a estos mutantes, el grupo de los X-Men y el grupo de los X-Factor llegan ahí a ayudar, ¿no? Para ver qué es lo que pueden hacer. Aquí, no soy muy conocedor de esta etapa de los X-Men, así es de que si me equivoco en algo ahí disculpen, pero bueno, por lo que entendí yo aquí en esta historia, X-Factor es el grupo de los X-Men originales, ¿no? Cíclope, Iceman, Bestia y todos estos, que se supone que tienen una doble personalidad, ¿sí? Se presentan como X-Factor y como los Exterminators, ¿sí? No recuerdo bien, pero uno de estos es un grupo que se supone que ayuda a los mutantes y el otro es un grupo que se supone mata a los mutantes o los anda cazando, ¿sí? Pero en realidad son los mismos y lo que están haciendo es rescatando mutantes para salvarlos y ayudarlos y bla, bla, bla. ¿Sí? Una misión onda lo que sea Charles Xavier, pero a base de esto de los X-Factor y de los Exterminators, ¿sí? Entonces ellos llegan y como pueden ahí medio ayudan a los Morlocks, pero estos como que no quieren porque no confían mucho en ellos, porque pues tienen esta familia de asesinos, ¿no? Pero se les digo, se supone que es una cosa diferente en realidad. Luego están los X-Men, que es el equipo de Tormenta, Wolverine, Ángel y... No, Ángel está en X-Factor, me parece. Y bueno, hay otros más. Nightcrawler, Coloso y varios más, ¿sí? Entonces, en el, ellos ya llegan cuando ya hubo la masacre y están intentando rescatar a unos más, pero se encuentran todavía con algunos de estos Marauders, y hay pues obviamente ahí el enfrentamiento y la pelea, con, por decir, por un lado, de los X-Factor, el que es este lesionado y que tiene consecuencias graves, este enfrentamiento es con Ángel. Sí, Ángel, cuando enfrenta a este a un, bueno, una parte de los Marauders, le destrozan sus alas, básicamente lo clavan a la pared con unas arpones en sus alas, y cuando aquí el que lo rescata es Thor, pero ya es demasiado tarde porque cuando lo llevan ya a la enfermería a curarlo ahí a la onda con sus compañeros de X Factor, los de la, en un hospital me parece que es, deciden que no pueden salvarle las alas y ahora sí que se las amputan, y entonces pierde las alas. Esta es la historia donde pierde sus alas Ángel, ¿sí? Entonces ahí vemos una de las consecuencias de esta historia. Otra es que también durante la pelea Colossus recibe una gran cantidad de lesiones y queda paralítico por un tiempo. Nightcrawler también se va y queda en coma. ¿Cómo se llama? Shadowcat, ¿sí? Ella queda atrapada. Shadowcat es Kitty Pryde. Sí, mejor lo voy a decir que Kitty Pryde. Ya ven que ella se puede hacer así como que intangible. Queda atrapada en esta fase intangible y aparentemente poco a poco se está desapareciendo, ¿no? Entonces estas son así como que las consecuencias que hay a partir de esta historia de Masacre Mutante, ¿sí? Que todo esto se va a ir resolviendo más adelante, ¿sí? O sea, termina esta historia, pero dijéramos que números más adelante, pues vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos se va recuperando y va a continuar su vida, podríamos decirle, ¿sí? Hay una cosa muy interesante de esto, es que por decir, esta serie se cruza con, como les mencioné, con Thor, con la serie de Thor, donde se supone que vemos aquí a un Thor que viene regresando de allá de su tierra. Entonces cuando está aquí, pues, se entera de este asunto de la masacre que está pasando abajo en Nueva York. Entonces va a ayudar, y les digo, en este momento es cuando él encuentra a Ángel y intenta ayudar a todos, y él es el que se encargará de, ahora es que de destruir todos los cuerpos de todos los mutantes que han muerto. Crea una onda de calor tan grande que desaparece todo lo que no sea metal o cemento allá abajo, ¿sí? Entonces con esto, dijéramos, limpia todos los túneles de los cadáveres, ¿no? Porque él dice, bueno, si no hay espacio para enterrarlos a todos ni tiempo, esto se va a convertir en una foco de infección, podríamos decirlo. Entonces pues decide así como que los quema a todos. Vemos también que hay un crossover aquí con el cómic de Power Pack, que es este cómic de estos niños que tienen poderes, y aquí los vemos en una etapa donde supone que acaban de intercambiar sus poderes entre ellos mismos, y también deciden bajar a ayudar a los Morlocks, ¿sí? Se cruzan también con los X-Men y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, les platicaré ahora ya qué pienso de la historia en general, ¿no? Ya les dije más o menos qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué siento? La historia se me hizo buena, ¿sí? No, me imagino que, no sé si sea porque yo no, en esa etapa, o sea, no soy tan, no conozco bien cómo estaba, porque estaba pasando en ese momento con los X-Men. La encuentro que sí está interesante la historia. Me imagino que sí es un punto muy importante el hecho de que desaparezcan casi por completo los Morlocks, ¿sí? Pero en sí estos números que vienen en esta recopilación no se me hicieron así como que tan impactantes, ¿no? No será, quizás sea por la diferencia en cómo se contaban las historias en esa etapa, en ese tiempo, porque uno sí ve, por lo menos sí ves que matan, que hay una gran muerte de un gran número de muertes de los Morlocks, pero ves los cuerpos, cosas así, pero en o sea, no ves realmente como que sean muchos los que se mueren, ¿sí? O sea, no sé en realidad cuántos había, pero no siento así como que digas tú, uff, sí verdaderamente alcanzo a ver la magnitud de la masacre, ¿no? Creo que no me la presentaron bien, no sé, les digo, no sé si sea porque yo no conozco bien de esa etapa de los X-Men, pero aquí no siento que me presenten bien la magnitud del evento, ¿sí? En los primeros números vemos donde nos hablan acerca de esto, de que están matando Morlocks, pero yo siempre estaba esperando así como que, bueno, ¿y luego qué más? ¿Y luego dónde va a haber más muertos o qué es lo que está pasando? Porque donde yo vi, no veía así como que, bueno, pues sí llegaron y mataron a unos, pero no veo que hayan así como que exterminado un pueblo entero, ¿sí? Entonces yo siempre estaba esperando, bueno, ¿y dónde va a ser los demás muertos? ¿O qué pasó aquí? ¿Dónde? ¿De qué? ¿Por qué tanto cosa, no? Y después me di cuenta y dije, no, pues no, los muertos fueron esos que ya hubo y ya, son todos, ¿sí? Entonces, no sé, siento que, les digo, quizás por la etapa donde fueron escritos, no se presentaba como ahora que, ups, yo creo que ahora sí nos aventarían un cómic de 48 páginas y muchos splash pages donde viéramos una cantidad asquerosa de cadáveres, ¿no? Pero en ese entonces yo no lo vi así, yo siento que no mostraron esa magnitud del evento, ¿no? La mayoría de lo demás es intentar rescatar a uno que se llama creo que Calisto y a dos chavitos, que es lo que más lleva la historia, ¿no? Rescatar a estos tres personajes. Vemos cómo intentan pues ayudar a los que lograron a otros Morlocks que lograron escapar y que están heridos. Pues vemos cómo los intentan curar. Vemos unas peleas de Wolverine contra Sabretooth. Y ya casi, ¿no? O sea, hay una cosa que se me hizo un padre y otra cosa que no tanto, ¿no? O sea, les digo, en realidad no veo una cosa como así tan espectacular, ¿sí? Lo que pero quizás sea por la forma en que escribía Chris Claremont también, donde todo era todo era, no estaba, siento yo, o por lo menos así lo interpreto, no estaba verdaderamente así delimitado, como que aquí empieza el evento, aquí se acaba, y luego ahora vamos a otra cosa, y luego es otro así como que delimitado. Lo de él siempre fue así de que estamos en este evento, pero ya te estoy metiendo cosas de, o bueno, no en este evento, sino en esta historia, pero ya estoy integrando asuntos de los siguientes dos o tres arcos más para adelante, ¿no? Porque, por decir, aquí en esta historia de Masacre Mutante, vemos dos, tres cuadritos donde sale Apocalipsis, intentando, ya reclutando a algunos de sus jinetes, ¿no? Entonces, vemos una cuestión ahí también con Dazzler. Entonces, como que el hecho de que en esa época todo era así tan continuo, o todo estaba tan entretejido, el intentar sacar nada más así esta historia, sí deja como que está, me siento yo por lo menos así como que no hay tanto impacto, porque en realidad el impacto es de que tú vienes leyendo todo ese bagaje que traen atrás todos esos personajes, y cuando llegas aquí tiene un impacto por lo que ha pasado antes, ¿no? Aquí no veo tanto, por decir, uno ve que es así como que, Wolverine se entera que Jean Grey está viva, o vemos mucho del drama de las cuestiones de Cíclope y Jean Grey, ¿no? Entonces, como que esta historia en sí, si no has leído lo de anterior, no captas todo lo que está pasando en todos estos personajes, ¿no? Como se dice, en esta etapa los X-Men eran muy, muy como una novela. Entonces, como que leer este pedazo es como si uno viera a lo mejor simplemente 6 capítulos de una temporada de una novela, ¿no? pues más o menos te das una idea de qué es lo que está pasando. Y si sí te das cuenta de que, oh, no, pues sí es importante que se haya muerto ese cuate. Pues sí están haciendo así como que mucho pedo. Pero no captas verdaderamente de qué pedo con todo. Porque no has venido viendo toda la novela, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, eso es como que mi pero acerca de esto. Porque por lo menos yo no lo sentí tan espectacular o tan impactante, les digo. Porque yo creo que no venía yo leyendo y no conozco todo lo que venía atrás de todos estos personajes. Y todo el drama que hay en sus vidas y en sus historias, ¿no? Me sacó mucho de onda eso de los X-Factor y los Exterminator. Como que sí le tardé en entenderle. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, algo que se me hizo muy, muy chido. Y que creo que era una cosa así como más o menos común en esa etapa en Marvel. Es la forma en que están contada la historia a lo largo de las diferentes series, ¿no? Como les mencionaba, por decir, este cómic... Bueno, esa historia se desarrolla en Uncanny X-Men del 2.10 al 2.13 y con New Mutants 46 ahí metido, ¿sí? Y la parte de X-Factor se desarrolla entre X-Factor del 9 al 11 con Thor 373, Power Pack 27 y Thor 374 metidos ahí en medio, ¿sí? Con una historia de Daredevil, pues que no tiene mucho que ver, pero también le incluyen, ¿sí? Entonces, en esto, lo que me gustó a mí es que uno, por decir, viene leyendo, o sea, si lees la pura historia de Uncanny, entiendes qué es lo que pasó. Sí, porque estás viendo lo que pasaron ellos. Y igual si nada más estás leyendo New Mutants o Thor, entiendes nada más qué es lo que pasó con ellos. No necesitas haber leído toda la historia, porque cuando uno está leyendo, por decir, el cómic de New Mutants o de Thor, que está metido en esto... Sí ves la parte que está relacionada con la historia de los mutantes, pero también ves cómo la historia de Thor avanza, ¿sí? Cómo te dan, cómo tú no te sientes, como muchas veces ahora, que tú cuando hay un crossover sientes que tu serie que venía contándote una historia le ponen pausa para contarte la parte del crossover que ellos querían contarte y luego te regresan otra vez a tu serie regular, ¿no? Aquí no, aquí está muy bien integrado como la serie regular continúa avanzando, sí, a la vez que la parte de la historia que tiene que ver con el crossover también está ahí incluida, ¿sí? Entonces es una forma muy chida de cómo lo contaron. Me gustó mucho cómo, por decir, les digo, cuando en el cómic Thor decide esto de incendiar los túneles para hacer como la destrucción de todos estos cuerpos, en los otros cómics, como esto lo hace Thor estando solo, por decir, en los cómics tanto de X-Men como de X-Factor, ellos simplemente detectan, están parados en los túneles y sienten que ahí viene una onda de calor gigantesca y lo que hacen es huir, pero no saben qué la generó y no saben por qué fue y simplemente huyen con la... Y ellos están en la cuestión de qué es lo que pasaría, una explosión o quién lo provocó, fue para matar a más Morlocks o qué es lo que... por qué lo hicieron. Entonces, ese tipo de detallito se me hizo muy chido, donde cosas que pasan, o sea, son cómics independientes, pero como la historia está pasando al mismo tiempo en todos, ¿sí? Entonces, por si les digo, en este caso, Thor hace algo y las consecuencias se ven reflejadas en los otros cómics sin que se vea como metido con calzador, ¿sí? Porque les digo, muchas veces ahora es así como que muy a huevo, que ves una... cuando están los crossovers, como meten, así como que a fuerzas lo tienes que meter, ¿no? O sea, que... y les digo, esa cosa de pausar la serie regular para incluir el número de crossovers nunca me ha gustado, porque si yo vengo leyendo nada más esta serie y no me interesa el crossover, cuando meten el crossover es así como que me molesto. Y la forma en que lo manejan aquí, ¿no? La forma en que lo manejan aquí es, no importa si no estoy leyendo Masacre Mutante, yo estoy leyendo Thor y entiendo por qué Thor es una historia más de Thor, en un evento heroico donde Thor se involucró, pero no tengo que saber qué es lo que está pasando en todo. Simplemente veo que Thor fue a ayudar ahí a unos mutantes y ya terminó de ayudarlos y él siguió con su vida, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que se me hizo muy, muy chida de esta serie de Matante, de Matante, Masacre Mutante, ¿sí? Como vemos, fueron 2-3 mesecitos donde ocurrió esta serie. Entonces, eso es lo que se me hizo muy padre. En general, les digo, está entretenida la historia. Es una historia así de ese típica de los ochenteros, de los mutantes, de Chris Claremont. Entonces, está bien hecha. Es una parte de un todo. Yo siento que es toda esa historia que contó Chris Claremont a lo largo de, no sé, miles de años que estuvo ahí. Que sí se aprecia, pero creo que se aprecia más cuando has leído todo lo de los mutantes de esa etapa de Chris Claremont, ¿no? Les digo, no creo como que este TPB solo no siento como que no da, no capta, no alcanza a reflejar quizás el impacto que pudo haber tenido en esa etapa esta masacre, ¿no? Pero bueno. O sea, como les no sé si me explico, es una cosa que fue importante para todas aquellas personas que leían cómics en esa etapa. Como que uno, al paso del tiempo, intentar nada más ver esto, no alcanza a captar la magnitud. Bueno, eso ya lo repetí muchas veces. Y bueno, entonces esas fueron las dos series de las que hablamos ahora, estas dos recopilaciones, Alone Forever, de Liz Prince, de Top Shelf, autobiográfico, independiente, muy chido, se lo recomendamos mucho, Masacre Mutante, de los X-Men, Marvel, 1986, con puros nombres muy chidos, en tanto en dibujantes como en escritores, también muy recomendado. La portada que de la edición más reciente que hay está bastante chafita, es una reproducción del número de Uncanny 210, me parece, pero está así como que parece que la hizo, o sea, nada más es el dibujo con unos ahí que parece que la hice yo en Paint, bastante chafita. Ha habido ediciones más chidas en hardcovers en años anteriores o en TPBs en años anteriores, pero bueno, les digo, la más reciente, que es creo que la que se consigue, sí, la portada está, es la que usé aquí en la imagen para el post de este podcast. Disculpen, pero pues bueno, es la portada más reciente, ¿no? Ya saben, próximamente va a estar ahí ya disponible, ahí les aviso, cuando esté en la votación, o ustedes chequen la próxima semana la página, ahí va a estar la votación de la siguiente saga clásica. Recuerden que pues nos pueden dejar los mensajes, ya saben, la página es carintoradio.com.mx/calzón, ahí en el podcast pueden dejar sus mensajes, también nos pueden encontrar en Twitter, que es con @carinto, en Facebook, que es con el calzón por fuera, diagonal con el calzón por fuera, también tenemos nuestro canal de YouTube, que también es con el calzón por fuera, ya saben que nos pueden encontrar también en iTunes, si nos quieren dejar ahí una reseñilla y unas cuantas estrellas, pues también se los agradeceríamos mucho. Pues si lo suyo es Tumblr, también tenemos el Tumblr. También está, ahora incluí un link a una app que se llama Stitcher, donde pueden escuchar podcasts y pueden suscribirse a varios más. Ahí está el link para suscribirse de nosotros, y tienen muchos otros podcasts más donde se pueden suscribir. Me parece que tiene una opción ahí como para que los pueden también oír offline y todas esas cuestiones. Pues si ustedes nos escuchan en sus celulares y esto, pues está esa de Stitcher. También tenemos por ahí, nos dimos de alta en el de iVox, iVox, como se pronuncie. De ese sí no tengo el link, pero pues yo, si nos buscan ahí debemos de estar. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Son todas las formas en que nos pueden encontrar. Y pues es todo por esta semana. Nos vemos la próxima, donde ya regresaremos a reseñar cómics actuales, series de las que están siendo publicadas en este momento. Entonces, por el momento es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Claudio Cuevas y esto fue Con el Calzón por Fuera.